Ahí te quedas.
El 101.5.
Busca tu frecuencia del verano.
La radio.
La radio sos vos.
Sos vos.
Y el verano es tuyo.
Es tuyo.
Radio Federal también es tuya.
10:55. Y rápidamente, como estamos haciendo todo en el día de hoy para ver si podemos colocar todas las notas que tenemos, nos vamos a ir a lo que tiene que ver con la economía. Columna entonces del contador Néstor García. Buenos días, contador. ¿Qué me hacía con los dedos todos juntitos así?
¿Qué gran cantidad de notas tenés, digo?
Mire, no empiece con las agresiones porque yo puedo ser muy, muy... Entrevistados que yo en algunos momentos soy muy peligroso porque tiro al pecho.
Oh, sí, mira, estoy temblando.
No sé, pensará que tengo un Itaca, no sé, no tengo
estoy
idea.
Estoy temblando, me da un miedo. Como dijo, ¿quién fue cuando lo fusilaron? Que se abrió...
La camisa tiren acá, dijo.
Tiren acá,
sí. Tiren acá, algo así. Sí, sí, sí.
Estoy pensando quién fue.
Sí, yo no me acuerdo, pero me acuerdo de la frase, sí. Tiren acá.
Así que.
Y bueno, y tiraron. Tenés cuidado.
Tiraron. No, no, pero lo hizo por las dudas de que erraran, que lo dejaran mal, ¿viste?
En ese caso tiraron, ¿viste? Así que.
Pobre hombre.
Tenés cuidado.
No, ahora que tengo cuidado con el calor que me tiene muy mal.
Sí, está bravo, está pesadito.
No, aparte yo vengo te contaba recién, de los bancos, ¿viste? Y entrás y salís. Y salís, entras a un ambiente muy refrigerado,
claro.
Y salís y el vaho afuera.
Bueno, vamos siempre a lo mismo, ¿no? El exceso de algunos lugares que ponen los aire acondicionados muy fuerte.
Sí, así revienta todo.
O sea, la temperatura muy baja y bueno, eso trae como consecuencia esto que vos decís, el tema de los golpes de calor, porque gente grande puede sufrir un golpe de calor cuando sale precisamente del banco, o es un lugar así. O sea, es complicado el tema, ¿no?
Vos pensás, mira. Me voy en un chiquitín.
Como siempre, sí.
Un chiquitín. Sí. Pero hoy temprano, ya antes de las 10 de la mañana, ve gente grande haciendo cola. Yo vi Nación, ¿no?
Uh-huh.
Banco Nación. Y ahora veo gente haciendo cola en el Provincia.
Sí.
Debe ser por los cajeros.
Sí.
Ahí hay gente grande que está haciendo la cola con una temperatura, no sé ahora, pero de 28 grados, 27 grados.
29.
Bueno, 29 grados.
Uh-huh. Entra, a las 10, ya estamos a las 11,
bueno,
casi.
Entra al banco con todo ese calor.
Sí, le baja como.
Le baja 10 grados, por lo menos.
Sí, tranquilamente.
10 grados, por lo menos. Está un rato ahí que y sale de vuelta a los 29 o a los 30 grados que está afuera.
Sí, sí.
Tenés que ser un poco Superman para resistir.
Sí, no, es complicado, el tema es complicado. Pero bueno.
Pero bueno, así estaba.
Hay cosas que no se solucionan, ¿no?
No, es que vos sabés que no sé cómo solucionar. Yo no sé por qué, vos sabés que con los jubilados, en este caso, ya que estamos hablando de economía, yo creo que alrededor del 85-90% de los jubilados debe tener la posibilidad de cobrar por el cajero.
Sí, pero hay algunos que no se acostumbran. Mi mamá, por ejemplo, allá en Capital Federal, no va por cajero. La tarjeta no la utiliza, por cajero automático.
Sí,
va
por la caja
del banco. No, exactamente, se resiste absolutamente.
Sí, yo no sé por qué. No. Pues, yo le pregunté una vez a una persona, que no es demasiado grande, debe tener 81, 82 años.
Bueno, es grande como mi mamá.
No, pero
años.
Te quiero decir, pero puede manejar el cajero, no es una persona
sí, pero
que si vos le explicabas...
Son de otra época, son de otro tiempo.
Sí,
además
dicen que lo que pasa es que el cajero no me entrega todo.
Ah, bueno, puede ser, claro, depende de la jubilación que tenga. Mi mamá le entrega todo y...
Pero viste que el cajero... No, pero si ella cobra... Todo. No, pues si ella cobra 4.936, ponele.
Sí, sí.
Te da 4.930.
No. Sí, no te da el cambio, digamos.
No te da el cambio, no, claro. No. Pero yo no sé, no entiendo, porque yo le digo, ¿por qué haces la cola? Que yo, si vos podés, entonces cuando salís otro... Si te queda algo... Aparte, así no estás con todo el dinero, que
también es
un riesgo estar con todo el dinero en tu casa. No es tanto.
Sí.
Pero hoy por hoy, como no se
hay un montón de factores, te digo. Por ejemplo, te doy otro factor. Mi mamá va y le pide al cajero que por favor te dan todos billetes de 100. Que no le dé ninguno de 500 ni de 200 porque se confunde. Viste que los de 500 se confunden con los de 5 pesos. Hay mucha gente que se ha confundido
por el color.
Exactamente, los de 500 con los de 5 pesos.
Ya vos.
y ha entregado 500 pesos en lugar de 5.
Claro, sí, sí. Y depende quién lo reciba, quedás a la buena fe de quien lo reciba.
Sí, sí. Hablando en plata, se hace el boludo.
¿Tá? Claro, sí, sí, sí.
Y es un ladrón.
En definitiva es un ladrón.
En definitiva es un ladrón. Entonces, bueno, esas son algunas. Son muchas causas, creo yo. Hay muchos temas, ¿no?
Sí, pero no sé, habría, porque es una lástima, ¿viste? Vos los ves ahí haciendo.
Sí, es una lástima, pero llamaré como vos quieras, pero es así.
Pero es así. Sí, es bueno. Así. Vamos a la noticia de la semana, que es el desplazamiento de Alfonso Pretgay. Y el gobierno insiste en algo que yo ya dije que para mí es un error. Yo no estoy de acuerdo con la subdivisión que se ha hecho de economía. Ya lo he dicho
montones de veces.
Porque las medidas que hay que tomar o que vienen ahora son complicadas, difíciles, tienen que ser rápidas, eficientes, tomadas de una. Y a veces vos viste que las reuniones de comité, por más ágiles que sean, siempre implica que hay que juntarse, que escuchar. Siempre un día, dos te demoran.
Ahora, hay una cosa que cambia.
¿Qué?
El único vocero de economía va a ser Drouillot. Él va a ser el que va a hablar sobre el tema economía.
Dubogne. Sí, está bien, pero no
cambia. Bueno, pero te quiero decir, o sea, no va a decir uno una cosa, el otro otra, el otro otra. El que habla.
Sí, claro, pero por ejemplo, está bien, será él el que habla. Pero
es una forma de hablar.
Sí, pero. No, o sea, acá hay una concentración de poder en Quintana y Peña, esto es.
Sí.
Esto es evidente. Pero no sé yo si funciona. O sea, suena muy lindo. No, son cosas distintas. Estoy hablando de lo que decía yo, de que yo no sé, es muy lindo hablar de el trabajo en equipo, el equipo, pim pam pum, ta 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 ta. Pero a mí me gustaría que estuviera el equipo, sí, puede ser que esté el equipo, pero que el coordinador, si vos crees que es el nombre ahora que utiliza el PRO, el coordinador fuera el ministro de Economía. O sea, que hubiera un ministro de Economía. Sí, le tienen miedo los presidentes al ministro de Economía porque dicen que se le escapa el manejo que ellos quieren hacer de la economía.
Sí, y por el otro
pasó lado, con Kissinger, pasó con Kissinger. Y por con Kirchner, lado, pasó con Cristina y pasa con Macri, ¿no?
Bueno, pero por el otro lado también, una cosa que suele pasar en la Argentina, que bajan al ministro de Economía y se arma el revuelo porque cayó el ministro de Economía. Así ahora cayó una parte del sector de economía.
Sí, bueno, pero no estaba para
y no pasó
en ningún
nada.
Lado, aunque lo sacaran a todos.
Y no pasó nada. Bueno, claro, pero te quiero no decir, capaz que está ese fantasma también, ¿viste?
No, yo creo que el fantasma es el de el superministro, ¿viste? Que, que el último fue Cavallo, casi. No, Lavagna fue el último. Lavagna fue el último, que es la causa por la que lo saca Kirchner en su momento, ¿no? Estamos hablando del 2002, 2003.
Sí.
Hace 13, 14 años atrás. Yo no sé por qué tienen ese miedo, siendo que gente, por ejemplo, como fue Néstor Kirchner, como fue Cristina Kirchner, como es Macri ahora, no saben economía. Pero no saben, no porque sean.
No, porque no son economistas.
No son economistas, sí, es claro, vete, ingeniero.
Y no tienen por qué serlo.
Y no tienen por qué saberlo, ¿no? A ver, que las decisiones, su última, la marca del. Como además dicen que también tienen miedo, ayer o anteayer, no me acuerdo cuándo fue. Escuchaba a un economista decir que una cosa que se ha notado últimamente es, y que nosotros hemos criticado muchas veces acá, es que ninguno, ni los presidentes, ni los ministros, se animan a plantear un plan económico. Fíjate que Macri hace un año que está y no tiene plan. Un plan es decir de dónde parto.
Y eso porque no le llamaron al Colorado, porque él tenía un plan.
¿Quién?
El Colorado, yo tengo un plan.
Bueno,
no le creyeron, lo llamaron, no lo votaron, no nada.
Entonces, se quedaron sin plan.
Lo tenía en el plan.
Que yo creo que debe estar, porque de alguna manera.
Sí, es un plan.
Debe estar. Pero no se anuncian planes, ¿viste? No, porque entonces. ¿Vos cómo medís el éxito o el fracaso? Porque si uno así lo mira desde ahora, así como está tan despelotado. Pretgay tuvo un muy buen paso por el Ministerio de Economía,
sí.
que salió del CEPO, es un éxito el blanqueo, el arreglo con los holdouts,
sí,
los arreglos de intercambio de información con Estados Unidos, con Uruguay, con otras partes del mundo, el reconocimiento o la apertura de los mercados en otra parte del mundo.
Yo creo que en una parte también es una cuestión de tomar aire este tema, ¿no? De crear una pequeña expectativa y tomar aire, oxígeno, y sacarlo a él de que fue el choque, digamos, el hombre de choque constantemente. Sobre claro, todo, bueno, pero, con los choques que tuvo con Schwarzenegger, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que van a continuar los choques con Schwarzenegger, porque creo que sí, este ministro que entra ahora, el Duchovne, sí, es un ex asesor de Sanz, cuando Sanz era candidato, fue incluso estuvo en el ministerio cuando Alfonsín. Este es un fiscalista, es más fiscalista que lo que Brett Gay era. Yo creo que Brett Gay era más del gradualismo de lo que es este hombre, aunque ellos sostienen que va a continuar el gradualismo, pim pam pum da da da. Hoy iba a hablar este muchacho.
Bueno, hoy lo que se iba a anunciar
Duchovne.
Duchovne, no sé exactamente.
Duchovne lo dice él y lo dice Pagny.
Ah, Duchovne lo dice él. Bueno, y si lo dice él, listo.
Y lo dice Pagny, que es el compañero de él en.
Claro, tenés razón.
Duchovne. Nico Duchovne.
Bueno, lo que se iba a anunciar era que se decretaba, digamos, lo que tiene que ver con el gasto público. Se cerraba el gasto público en el tema de que no se gasta más de lo que ya está programado para el gasto público. No se aumenta el gasto público, no se puede aumentar el gasto público.
Ajá, eso.
Nominalmente hablando, sí va a aumentar, lógicamente.
Obvio.
Porque es una cuestión de inflación, digamos.
La función de Duchovne es bajar por lo menos un punto el déficit. Vamos a hablar en el plata. Es bajar por lo menos un punto el déficit. La única manera de bajar un punto el déficit, que fue altísimo este año, fue como el de Cristina el último año, es el 4,8,
sí,
es muy alto el déficit. La única forma de hacerlo es precisamente bajando el gasto, no respetando el gasto, bajando el gasto.
Bueno, él habla de respetarlo. Después
que para bajar el gasto hay que recortar programas.
Sí, lo que decían que no están todos los programas.
Sí.
A lo que le van a poner la lupa es a los pequeños gastos que uno no ve. Es como en una casa, en cierta forma tienen algo de razón, ¿no? Y uno dice, no tomo un heladito de 10 pesos, no tomo un heladito de 10 pesos, son 10 pesos nada más. 10 pesos acá, 5 allá, 8 allá. No,
yo creo que va a haber recorte de programa.
Bueno,
no se hace con los pequeños gastos la baja de un punto.
Bueno, pero te estoy diciendo
imposible.
Que uno de los gastos de eso es, todavía descargaban y decían, se van a fijar hasta los saquitos de té que se gastan en cada repartición. Bueno, y los saquitos de azúcar que se gastan en cada.
Eso sería una soberana estupidez.
Bueno, pero se van a fijar en eso también.
A ver, fijarse.
No digo que se fijen solamente en
claro,
eso.
Fijarse en los muy pequeños gastos, ver si tienen, qué sé yo, un chofer más, un chofer menos, es una idiotez. Lo digo hoy antes de que empiece el año. Si la meta es fijarse en esas cosas, es una idiotez.
No, esa es una de las cosas. No es
para
la meta.
Va a haber recorte de programas y recorte de gastos, y básicamente va a haber recortes de subsidios. Esto se lee en castellano antiguo como un ajuste fiscal.
Bueno, eso sí, lógicamente. Punto. Va a haber recortes. Si va a haber aumento en luz, así, gas, de vuelta y todo.
Y se va a recortar y se van a recortar programas. Yo creo que el gobierno se equivocó en pretender una paz social a costa de abrir demasiado la billetera. ¿Estamos? Se equivocó. Es un error. No corresponde hacerlo. Un gobierno no puede estar a merced de los piquetes.
Bueno, yo este tema, hablando de piquete, sí, este tema de darle una obra social, un coso, un sindicato a los piqueteros, esto me parece una estupidez total, no entiendo.
¿Sabés qué es esto?
No entiendo.
Yo lo voy a decir, voy a quedar mal con los amigos de el PRO, con los cuales integro una alianza, pero yo no soy del PRO. Para mí es falta de coraje.
Yo no entiendo.
Para mí,
sí,
visto desde el punto, o sea, no hay explicación técnica posible.
No
existe una explicación.
¿De qué
técnica posible?
Para tener un sindicato.
De piquetero.
Para tener obra social.
Es el sindicato de piqueteros.
Para tener un subsidio. ¿De qué trabajan? ¿De piquetero?
Ojo. A ver. Sí. Vamos a diferenciar las cosas.
A ver.
yo no veo mal que toda la gente tenga cubierta su necesidad de salud.
No.
Voy a defender a muerte que toda la gente tenga un... Yo me acuerdo que en alguna época, allá por el 83, 85, 87, se hablaba de un seguro nacional de salud para comprender toda esta enorme masa que no estaba comprendida,
sí,
por las distintas, por las distintas obras sociales, y que no fuera todo a costa de el hospital, que al final no paga nadie, pagamos todo y faltan gases y falta esto y falta, ¿no es cierto?
Sí, sí,
o sea,
sí,
que tuvieran una obra que de alguna manera compensara todos estos gastos. Eso para mí es un objetivo. Ahí tendría que haber un, ahí eso tendría que ser parte de un plan económico, ¿ves?
Sí.
Cubrir la salud de toda la población, el Medicaid de los Estados Unidos. Lo que no estoy de acuerdo es con darle entidad gremial.
Por eso, a eso voy yo.
¿Cómo
van a dar? Son trabajadores.
Pero, además, si son trabajadores y trabajan, porque a mí me pueden decir, sí, trabajamos, ya están los gremios.
Sí, bueno, pero trabajan, no se lo ve trabajando a las 10 de la mañana, bueno, haciendo un piquete en la 9 de julio.
Perfecto, o en, pero puede haber gente que te diga, yo fui al piquete porque tal cosa, pero yo trabajo en tal lado. Ponele, sí, que te lo digan.
Y hoy falté.
Me parece perfecto, puede ser, yo no voy a empezar pensando mal de cada uno de los que está.
No.
Para nada.
No.
Pero si es
que
así.
Están con palo y que están escuchados.
No.
Quiero pensar mal.
Pero no. Si es así. Bueno, pero eso es quebracho, que ya sabemos que lo que es quebracho, ¿no? Que quebracho sí, era un grupo mantenido por el Estado, ¿no? Pero bueno, pero más allá.
De quebracho le van a dar entonces también.
Claro. Ah, pero bien. Además, este.
Genial.
Todos los grupos que están con este muchacho, el de la barba, como es Pérsico,
sí,
también es un representante, sí, social, me parece bárbaro que luche por conseguir trabajo para...
Eso está genial.
Para su, me parece bárbaro que defienda a las cooperativas.
Está bárbaro.
Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Sí, totalmente, sí, de acuerdo. No, pero si él crea la cooperativa, ponele... Como en Bolívar, que vi ayer, que no sabía que estaba ahí en el comedor viejo, la cooperativa de calzado, que hacen zapatillas,
sí,
sí, que hacen... Sí. Ya hay un gremio de gente del calzado. No es necesario hacer un gremio para los que estén con Pérsico. ¿Estamos?
Sí,
ahí está. O sea, son dos cosas distintas. Yo defenderé siempre la posibilidad de que tengan asistencia en salud, que estén cubiertos todos, que haya un plan universal que cubra a todo el mundo por la maternidad, eso no tengo ningún problema. Ahora, el resto para mí es falta de coraje. Es falta de coraje no enfrentar la cosa, pero aparte es perder la calle. ¿Cómo un gobierno va a perder la calle? O sea, es...
Bueno, en el gobierno kirchnerista lo más importante era ganar la calle.
Para cualquier gobierno lo importante es ganar la calle. Vos fijate el otro día. Esto no tiene que ver con economía, y tiene que ver con economía, y tiene que ver con lo que yo digo, con la muerte, con la lamentable muerte de este chico de 14 años, cuando los vecinos van contra, sí, la comisaría y toman la comisaría, pim, pam. Yo lo escucho al ministro de Seguridad de la capital diciendo que no estaban dadas las condiciones para que él fuera, porque el diálogo... ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Es un cobarde! ¿Cómo no vas a ir?
Sí, tenés que ir.
Por supuesto que te van a insultar, te van a decir menos lindo y que estás haciendo las cosas bien, te van a decir que... Pero loco, si vos que sos el ministro de seguridad toman una comisaría y no ponés la caripela, al otro día andate.
Sí, 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 te entiendo perfectamente.
O sea, yo
te para digo, mí... yo vengo de capital.
Sí.
El día miércoles tuve que viajar, todo el día estuve en Capital dando vueltas por todos lados, menos por el centro no estuve, pero te quiero decir, estuve en Liniers, estuve en Pompeya, estuve en Soldati, o sea, estuve en lugares complicados, y estuve ahora complicadas, porque, por ejemplo, estuve a las 4:30 de la mañana en Liniers.
Claro, cuando llega el micro.
Claro, cuando llega el micro, el Chevalier.
Claro, claro.
Y vos decís, 4:30, Liniers, decís, ¿viste? Bueno, Pompeya... También llegué a las 5 de la mañana. Me dijo Pompeya. Después estuve en Soldati también, porque salía a recorrer un poco mi barrio, todo Pompeya y parte de Soldati y demás. Y después, a la vuelta, lo mismo, pero a la noche, por la noche.
Claro.
A las 10 de la noche.
Claro.
Lo mismo. Toda esa recorrida, lo mismo. Vi mucha seguridad. Vi mucho gendarme. Prefectura. Policía Metropolitana, que ahora es junto con la Policía Federal.
Sí, hay una interna bastante interesante.
Bueno, hay de todo. Mm. Vi. Y vi mucha tranquilidad. Vi mucha tranquilidad. Mm. No, por supuesto que están estos hechos, que no se pueden ni negar.
No, pero a ver.
¿Eh?
A ver.
Absolutamente.
A ver. En Buenos Aires vive... ¿Cuánta gente?
Ese es el tema.
8 millones de habitantes,
6 sí,
millones
de habitantes. Sí, pasan otros 10 millones que vienen de Gran Buenos Aires.
Bueno, ponele. ¿Ah? Siempre va a haber hechos de inseguridad.
Siempre.
Siempre. Que lo exageremos, no lo exageremos, le demos más pantalla, le demos menos pantalla. Eso es otra cosa y sería una labor de los periodistas que por ahí, por supuesto, siempre es más noticia cuando el hombre es el que muerde al perro, no cuando el perro lo muerde al hombre, ¿no? Esto es así.
Exacto.
Es noticia que haya un hecho, que maten a uno, qué sé yo. Y no es noticia lo que decís vos de que hay tranquilidad. De que... Pero yo no estoy hablando de ese hecho específicamente. Yo lo que estoy hablando es de que hay una toma de la comisaría. Eso es pérdida de calle. Hay una toma de la comisaría, un corte en la calle y el ministro no se apersona. El otro día estaba cortada, la 9 de julio, sobre Cerrito creo que era.
Sí, seguro.
Eran, no sé si 11 o 12 personas. ¿Cómo dejar que 12 personas te corten la calle?
Sí, por eso
es una locura esto. Y esto tiene que ver con, dicen, no tiene nada que ver con economía. Sí tiene que ver con economía. Sí tiene que ver con economía. Porque el transitar, el andar. Y vos decís que se generen nuevas expectativas con el ministro. Las nuevas expectativas. A ver.
Bueno, viste que ahora.
Se puede generar Macri, esperanza.
Macri sí. Le dijo a Larreta. Se sí. Pone un poco de orden con el tema de los cortes. Dejémonos de jorobar.
Y Larreta dijo que el presidente tiene razón. ¿Lo escuchaste ayer en
una
conferencia? Bueno,
no.
El presidente tiene razón.
Y bueno, si tiene razón, muchacho.
Ponete las pilas.
Exacto,
ponete las pilas. A ver, vamos a diferenciar. Las expectativas se crean a partir de determinados números. Los números generan expectativas. Podemos decir que hay números que generan expectativas en cuanto a que la inflación va a ser más baja.
Sí,
sí, es cierto. Hablando
de un 1% ahora en diciembre.
Yo dije, viste, que las dos primeras semanas de diciembre habían sido sorprendentemente bajas.
Uh-huh.
Sorprendentemente bajas. Sí, no sé por qué fueron sorprendentemente bajas. Y ponele que va a ser alrededor, yo calculo que promediará los 19 puntos en total en el 2017. Esto es una
expectativa. ¿2017 o 16? 17.
17, 17.
Está, perfecto. El año que viene.
El año que viene, claro.
Está bien.
Esto es una expectativa. Porque uh-huh. Estoy hablando a partir de un número.
Sí.
Decir que creo que con el ministro nuevo van a andar mejor las cosas es una esperanza. Porque no me baso en ningún número.
Sí.
Lo que sí es una expectativa decir que con el ministro nuevo. A ver, ¿por qué hablo de el ministro nuevo que va a ajustar, que es más fiscalista, más allá de lo que diga Macri? Porque Duhovne tiene una historia. Tiene escritos hechos, tiene libros hechos, tiene artículos, es uno de, o era hasta este momento, uno de los columnistas de La Nación.
Sí. ¿Eh?
Y en ellos, en esos artículos, él decía qué es a su juicio lo que hay que hacer y qué era lo que había que hacer.
Sí, no va a ir en contra de su palabra.
No puede porque va en contra de él mismo.
Por eso.
No va a ir en contra del mismo. No sé qué va a pasar, vos viste que Duhovne habla de lo mismo que nosotros hablamos acá desde hace bastante tiempo.
Sí.
Cuando hablamos de el costo argentino, nosotros hablamos mucho del transporte.
Sí.
Que vos siempre hablás de que los ferrocarriles,
sí, sí.
Bueno, Duhovne piensa exactamente igual y dice en un escrito de La Nación de hace un mes aproximadamente que el costo de logística de camión tiene que disminuir.
Sí,
que es uno de los costos más importantes que inciden en la formación de precios y en la inflación en la República
Pero
Argentina.
Pero va a disminuir también el costo del camión en la medida en que pongan en funcionamiento todos los ramales ferroviarios y que exista de vuelta el transporte ferroviario.
Claro, fundamentalmente lo que es... bueno, ahora se empieza a hablar de... Viste que han traído locomotoras y tractores para el Belgrano. Y
sí.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Esto lo va a llevar a un enfrentamiento... Con nuestro amigo Hugo.
Y bueno, ¿qué quiere te diga?
Bueno, no. A ver, yo estoy de acuerdo. En algún momento los emperadores caen. Cayó Julio César. ¿Mm? Los emperadores caen.
Uh-huh.
Habría que ver cuando se empiece a producir esto, porque esto no es que va a ser de un día para otro,
no.
Pero esto se van a ir produciendo, este tipo de roces, habría que ver hasta dónde llega o hasta dónde va a llegar la espalda o el coraje del gobierno para poder enfrentarlo.
Uh-huh.
Porque este enfrentamiento, si Duchovne es coherente con su idea, con lo que escribió siempre, este enfrentamiento viene. Este enfrentamiento viene. Sería muy bueno para Argentina, ojo. Sería muy bueno para Argentina, porque es uno de los una de las mayores quejas de todos los exportadores.
Sí, por supuesto, claro.
Que a ver, no es a lo mejor que los camioneros estén llenos de plata.
No estamos hablando de eso.
Porque si no dice, van contra los camioneros. Yo por mí que la gente gane lo que tenga que ganar, y si es posible más, que gane más. No es el problema.
Sí.
El problema es que es una parte muy importante del costo argentino, y hay que ver cómo se soluciona. De alguna manera hay que solucionarlo.
Sí.
Vamos a ver qué es lo que ocurre. Esto también es una expectativa, porque es sobre algo que está escrito. Vamos a ver qué es lo que pasa. Caputo en finanzas sigue como estaba, no cambia nada.
No, dicen que el presidente se aseguró de que siguiera él primero antes de decir la plática y que se retire.
Sí, Caputo es un nombre, no él, pero el primo, que es el hermano de la vida del presidente, que lo dice siempre. Es un hombre muy cercano a Macri y es del riñón del PRO. Duchovne no, Duchovne viene de la Fundación Pensar, pero se incorporó después que lo dejó a Sanz. Se incorporó a la Fundación Pensar. Duchovne es un radical. Es el primero que llega al Ministerio de Economía después de nuestro amigo Ricardo López Murphy. Esperemos que lo vaya mejor. Que duró una semanita, ¿te acordás?
Sí.
Vamos a ver qué es lo que ocurre. Antes de irse, Pratt Gay hizo un reacomodamiento de partidas ahí. Y hay gente que se enojó porque dice que le sacaron partidas a la reconstrucción de la Basílica de Luján y de la Basílica no sé qué. A ver, yo creo que el Estado se tiene que ocupar de mantener los monumentos públicos, y me parece bien y adecuado. No tiene que sostener los cultos, porque me parece que es un disparate. Pero esa es otra discusión que vendrá con el tiempo. Bueno, es el último día hábil del año. Es un calor que las palomas cantan desde las 5 de la mañana. Están con el desde las 5 de la mañana, lo cual anuncia muchísimo calor.
Bien.
Nos vamos a ir ya como despidiendo hasta cuando volvamos, que será cuando haga un poco menos de calor. Así que dejarles a todos un fuerte abrazo, un deseo
año.
Porque
de vacaciones. Pero de todas maneras ya te dije que te vamos a sacar igual al aire.
Bueno, vos llamame.
Vamos a sacar igual al aire.
De acuerdo a la gente disponibilidad horaria que yo tenga y a las ganas que
la
tenga.
La gente te reclama, los cobradores.
Sí, no, eso seguro, hacen cola, hacen fila. Nada, pero aparte yo creo que todos necesitamos un poco de descanso, de relax.
Claro, el único que no descanso es...
Yo ya sabé lo que te he dicho millones de veces, así que a mí no me lo digas. Pero bueno, un abrazo a todos, un deseo de un muy buen año. Eso de que se cumplan todos sus deseos, bueno, es imposible.
Sí, no se van a cumplir.
No se le van a cumplir, bueno, todos sus deseos.
Deseo se cumpla,
pero que por lo menos.
Los más importantes.
Pero por lo menos que los más importantes se cumplan, que tengan salud, que la pasen con sus seres queridos. Y que el próximo año nos encuentre para bien, o para mal, o para lo que fuera, o para insultarnos. Bueno, nosotros no insultamos nunca, siempre somos los convocantes al diálogo, aún con aquellos que piensen totalmente opuesto a nosotros.
Por supuesto.
Así que, bueno, un fuerte abrazo, felices fiestas, y como dice Wayne, nos vemos cuando me vean.
El mejor deseo para usted y toda la familia. Gracias. Y por supuesto el agradecimiento sobre todo por la amistad de siempre, Néstor.
No, por favor, nos vemos.
El contador Néstor García, nuestro amigo, nuestro columnista de economía y, como siempre, ¿no?, algo más.